Radio Martí, siempre contigo.
Diez y 30 minutos de la mañana, a continuación un boletín informativo en Radio Martí. Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género a las Tensas elevaron a 50 su registro de feminicidios en lo que va de año 2023. Iliana Álvarez, directora de la revista A las Tensas, ofreció estas declaraciones a Radio Martí.
Los observatorios de género de A las Tensas y de Yo Sí Te Creo arriban a la cifra de 50 feminicidios, esta vez con la verificación de un nuevo feminicidio, el de Rafaela Yusmila Ramírez Chacón, de 45 años, ocurrido el 21 de junio en Baile, a manos de su pareja. También hemos escrito a ambos observatorios en un post que necesitamos tener acceso al informe de investigación policial para saber si califica de feminicidio la muerte violenta de Elba Gixi Pérez Álvarez, ocurrida el 11 de junio en Ciudad de Santiago de Cuba, del cual también tenemos múltiples denuncias y han aparecido también en las redes sociales en las mismas. No solamente nos han llegado los observatorios, sino también que han aparecido en las redes sociales. Pero se necesita tener acceso al informe de investigación policial para saber si esta muerte violenta califica como feminicidio o no. En conjunto, los observatorios de género de las Tensas han verificado en lo que veamos de año, es decir, hasta el 10 del mes 7 del 2023, 50 feminicidios, 2 intentos de feminicidio y 4 casos que necesita acceso a la investigación policial. También estamos pidiendo la ayuda ciudadana porque buscamos información para verificar una nueva denuncia que ha llegado a ambos observatorios, que es la muerte violenta de Adela Verdecia, de 30 años de edad, ocurrida en la noche del lunes 26 de junio, supuestamente a manos de su pareja en Jovellanos. Matanza. De esta muerte necesitamos también una mayor información y una mayor verificación para considerar si cataloga como feminicidio.
El Parlamento Europeo condenó este miércoles las violaciones de derechos humanos en Cuba contra manifestantes, líderes religiosos, activistas y artistas independientes y pidió sanciones contra el gobernante Miguel Díaz-Canel. El reportaje llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La resolución presentada por los grupos Popular, Conservadores y Reformistas y Renovar Europa salió adelante por 359 votos a favor, 226 en contra y 50 abstenciones. Socialistas, verdes y comunistas se opusieron y presentaron resoluciones alternativas que fueron rechazadas por el Pleno. Además de condenar la represión en Cuba, el Parlamento Europeo aseguró que a pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del acuerdo de diálogo político, la situación de ausencia de democracia y de libertades en Cuba no ha mejorado en absoluto, sino que por el contrario ha empeorado. La resolución pide la liberación inmediata e incondicional de los detenidos por el ejercicio de sus derechos, que se retiren los cargos penales abusivos y que se permita a los exiliados regresar al país. Asimismo, condena la tortura y los malos tratos por parte de las autoridades y subraya que la crisis de derechos humanos de Cuba debe encontrar una respuesta proporcional de la Unión y de los Estados miembros. Tal y como se preveía, la Eurocámara pidió sanción contra los responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba, empezando por Miguel Díaz-Canel, como figura preeminente de la cadena de mando de las fuerzas de seguridad, junto con otros altos cargos del gobierno. En cuanto a la visita a la isla del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, la moción es contundente. El Parlamento Europeo deplora profundamente que Borrell haya desperdiciado la oportunidad de apoyar la democracia a través de la sociedad civil cubana y los presos políticos, y de enviar un mensaje claro sobre las preocupaciones de la Unión. También rechaza el efecto contraproducente de blanqueo del régimen cubano al que ha contribuido su visita. Recuerda que en el diálogo con la sociedad civil y en la financiación solo deben participar organizaciones independientes porque lo contrario equivaldría a financiar al régimen que restringe las libertades. La resolución aprobada estima que los regímenes autocráticos no deberían participar en la cumbre entre la Unión y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y pide a los participantes que emitan una declaración sobre la falta de respeto a la democracia y a las libertades fundamentales en Cuba. Por último, el Parlamento Europeo condenó el apoyo del régimen cubano a la guerra de Rusia contra Ucrania y reprochó a Borrell que sus amenazas a los países que favorecen la invasión rusa sean mera retórica sin consecuencias prácticas. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
El Congreso de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó el martes la 16ª extensión por 30 días del régimen de excepción, que suspende varias garantías constitucionales. El decreto señala que, dada la reiteración de hechos delictivos y la reacción violenta de remanentes de las estructuras criminales, resulta imperante continuar la guerra contra las pandillas. La Asamblea salvadoreña ha extendido el régimen de excepción desde marzo del año 2022, cuando lo aprobó tras una ola de asesinatos atribuida a las pandillas. Cifras oficiales indican que han sido detenidas más de 71.400 personas a las que el gobierno acusa de pertenecer a las pandillas. Organizaciones independientes reportan más de 5.000 víctimas directas de violaciones de los derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias. Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de la programación de Radio Martí.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Hacer más intensa la experiencia visual y auditiva de la realidad virtual, agregando a ella sensaciones capaces de engañar el sentido del tacto, es una meta largamente perseguida. Ya se han alcanzado algunos logros, pero los dispositivos ápticos actuales son voluminosos y están repletos de cables, lo que dificulta emular a las situaciones de la vida real en las que el tacto nos transmite sensaciones que no podríamos obtener con ningún otro sentido. Recientemente, unos investigadores han desarrollado un avanzado sistema de interfaz háptica inalámbrica con una estructura blanda y un grosor muy reducido que capta información sensorial sobre el usuario para ofrecerle una experiencia táctil lo bastante vívida. El nuevo sistema, denominado WeTac, se limita por ahora a las manos. No resulta aparatoso de llevar, sino que parece más a tener colocadas tiritas en las palmas de las manos. WeTac tiene aplicaciones potenciales en videojuegos, entrenamiento deportivo o para desarrollar otras habilidades, ciertas actividades sociales y control de robots mediante telepresencia. La telepresencia es como la realidad virtual, excepto por el hecho de que en vez de situar al usuario en un entorno ficticio, lo sitúa en uno real, con un robot androide representándole en ese entorno real en vez de darle un avatar sin existencia física real. Todo lo que hace el usuario lo hace el robot y todo lo que éste percibe lo percibe también el usuario. WeTac es obra del equipo de Junxin de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong en China. Los guantes ápticos existentes se basan principalmente en voluminosas bombas y conductos de aire alimentados y controlados a través de un montón de tubitos y cables que dificultan gravemente la experiencia inmersiva de los usuarios de realidad virtual y realidad aumentada, superposición de realidad virtual sobre el mundo real. WeTac supera estas deficiencias con un sistema electrotáctil inalámbrico, blando, ultra fino e integrado en la piel. El sistema consta de dos partes, una unidad de control blanda y miniaturizada y un parche en la palma de la mano con electrodos de hidrogel como interfaz háptica. La estimulación electrotáctil es un buen método para proporcionar un tacto virtual eficaz a los usuarios. Sin embargo, como cada persona tiene una sensibilidad diferente, la misma intensidad de retroalimentación puede percibirse de forma distinta en las manos de distintos usuarios. Por lo tanto, es necesario personalizar los parámetros de retroalimentación. Los parches WeTac se llevan en las manos para proporcionar patrones de retroalimentación espacio-temporales programables con 32 píxeles de estimulación electrotáctil en la palma en vez de solo en las yemas de los dedos. La distancia media de centro a centro entre los electrodos es de unos 13 milímetros, lo que... proporciona una amplia cobertura en toda la mano.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Conoces la mosca del sueño? La mosca tsetse, a pesar de conocerse como la mosca del sueño, no propicia sueños reparadores, a no ser que consideres la muerte como el sueño eterno. Su mordedura transmite un parásito mortal, el tripanosoma, que ataca el sistema nervioso de sus víctimas. La enfermedad que transmite se conoce como enfermedad del sueño, pero en realidad la tripanosomiasis solo perturba los ciclos del sueño. También origina trastornos sensoriales, motores, psíquicos y finalmente neurológicos que conducen a la muerte. La tripanosomiasis humana africana, también conocida como enfermedad del sueño, es una enfermedad parasitaria dependiente de un vector para su transmisión. Los parásitos involucrados son protozoos pertenecientes al género Trypanosoma, transmitidos a los humanos por picaduras de la mosca tsetse infectadas al alimentarse de humanos o animales que hospedaban el parásito. Esta mosca dedica nada menos que 250 genes a garantizar que su saliva facilita la ingestión de sangre humana sin estorbos. Pero el Trypanosoma que lleva dentro ha evolucionado para disminuir la eficacia de esa saliva. Es la maquiavélica estrategia del parásito para obligar a su mosca huésped a morder a más y más personas para obtener su alimento y garantizarse a sí mismo una propagación más eficaz. El tripanosoma también es una de las enfermedades más devastadoras de África subsahariana, con un 80% de muertes de víctimas infectadas. Perjudica a un total de 500,000 de personas. Mata anualmente a 3 millones de cabezas de ganado y reduce la productividad de los animales enfermos. No existe ninguna probabilidad a mediano plazo de que se obtenga una vacuna y los pocos tratamientos disponibles hasta la fecha son muy tóxicos. Tan importante es para África la mosca del sueño que incluso existen teorías que responsabilizan a la misma a que todo el continente haya sido siempre estructuralmente pobre. La explicación de esta teoría radica en el hecho de que los pueblos necesitan de animales de carga para obtener excedente de producción y por extensión tiempo libre, lo que facilita el progreso de las demás áreas como la cultura o la innovación. En África, no obstante, no ha habido animales de carga porque se morían debido a la picadura de la mosca del sueño. En el resto del mundo, sin embargo, se lograron domesticar caballos y burros, lo que permitió multiplicar la capacidad de producción. El equivalente de un caballo o burro en África es una cebra, pero si bien la cebra sí que sobrevive a esta enfermedad porque su patrón de rayas en el cuerpo confunde a la mosca, la cebra no es domesticable. En robótica, un tamaño mayor no necesariamente tiene que ser mejor. Por ejemplo, un encambre de robots del tamaño de un insecto podrían buscar sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado más fácilmente que un solo robot que pese tanto como el encambre entero. Unos robotistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT por sus siglas en inglés en Estados Unidos, ya crearon y probaron diminutos drones que pueden desplazarse con una agilidad y resistencia similares a las de los insectos, lo cual encaja con el objetivo citado de buscar sobrevivientes entre escombros y realizar otras misiones comparables. El problema era que los actuadores blandos que impulsan a estos microrobots requieren voltajes mucho más altos que los actuadores rígidos de tamaño similar. Estos drones blandos eran incapaces de llevar a cuestas el hardware que les permitiría volar con una autonomía suficiente. Ahora, este equipo, que incluye a Kevin Shen, pionero en la técnica, están fabricando actuadores blandos que funcionan con un 75% menos de voltaje que las versiones anteriores, a la vez que transportan un 80% más de carga útil. Estos actuadores blandos son músculos artificiales en muchos aspectos y baten lo suficientemente rápido las alas de un robot. Esta nueva técnica de fabricación produce actuadores con menos defectos, lo que prolonga notablemente la vida útil de los componentes y aumenta el rendimiento y la carga útil del robot. El microrobot rectangular, que pesa menos de la cuarta parte de una moneda de un centavo de dólar, tiene cuatro conjuntos de alas que se accionan mediante actuadores blandos. Estos actuadores similares a los músculos están hechos de capas de elastómero, que se intercalan entre dos electrodos muy finos y luego se enrollan en un cilindro blando.
Cuando se aplica un voltaje al actuador, los electrodos aprietan el elastómero y esa tensión mecánica se utiliza para batir las alas.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
I don't know why we parted. I don't know what went wrong. I just know that I want your body here with me tonight. With me tonight. You know what I need, no, just where to touch. Make me feel like I can't explain. Oh no, don't you leave, just a bit of fun. You know how to drive me insane. I know it shouldn't feel right. But baby, don't go. Just love me all night. Just love me all night.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martín.
Hola, le habla Guillermo Sotario, periodista independiente y defensor de los derechos humanos acá en Santa Clara, Cuba, activista y comunicador de radio y televisión Martín. Bueno, pues nada, felicitar primero que todo a todo el colectivo de Martín en este 38 aniversario, sabiendo para todos que es la voz que representa a los cubanos y que identifica todo lo que ocurre con los presos políticos y con los defensores de derechos humanos dentro de Cuba, siempre presto a divulgar y a denunciar cada atropello cometido por la tiranía dentro de la isla. Dios los bendiga a todos y que Martí siga.
Café Digital.
Después de haber probado más de 3.000 VPNs y haber analizado todo lo que ofrecen, puedo decirles con toda sinceridad que las VPNs son súper fáciles de usar y cualquiera puede usar. Esta sencilla guía te enseñará todo lo que debes saber para comenzar a usar un VPN. Un VPN puede ayudarte a protegerte de varias maneras. Los VPN cifran todos los datos que envías en Internet. Cuando estás conectado a un servidor VPN, todo tu tráfico de Internet está cifrado. Por tanto, nadie puede ver lo que haces en Internet, ni siquiera tu proveedor de servicios de Internet. Esto también significa que tu proveedor tampoco puede limitar tu velocidad. El cifrado evita que los hackers vean los datos confidenciales que introduces en las webs, como por ejemplo tus contraseñas. Esto resulta más importante todavía si usas redes Wi-Fi públicas, ya que en ese caso es más fácil que los cibercriminales monitoricen tu conexión. Sin embargo, un VPN garantiza que incluso si alguien roba tus datos, no podrá descifrarlos ni entenderlos. ¿Cómo tu VPN también protege tu privacidad? Las webs y los servicios de Internet utilizan tu dirección IP para determinar tu ubicación. Cuando te conectas a un servidor VPN, tu dirección IP no será visible. Como ya no podrán ver tu dirección IP real, tampoco podrán ver dónde estás. Algunas VPN bloquean webs maliciosas, anuncios y rastreadores. Las webs maliciosas pueden descargar malware y rastreadores en tu dispositivo sin que te des cuenta. Las VPN con protección integrada ayudan a prevenir infecciones bloqueando estos sitios y agregándolos a una lista negra antes de que puedan causar daños. La mayoría de los VPN también bloquean anuncios y ventanas emergentes y así evitan que los anuncios maliciosos infecten tu dispositivo con malware. Tu VPN redirige todo tu tráfico de Internet a través de unos servidores donde quedará cifrado. Por ejemplo, puedes estar en Cuba y conectarte a un servidor de Estados Unidos. La VPN enviará tu tráfico totalmente cifrado desde Cuba a Estados Unidos. Como tu tráfico está cifrado, tu proveedor de Internet ya no podrá ver lo que haces en Internet, rastrearte ni saber de dónde has venido. A partir de ahí, tu servidor VPN redirige tu tráfico a la web que estás visitando. En lugar de ver tu dispositivo como el origen de tu tráfico, la web verá el servidor VPN. Siguiendo la misma lógica, también verá la dirección IP de la VPN en lugar de la tuya. Las mejores VPN utilizan miles de servidores y actualizan sus direcciones IP con frecuencia, por lo que a las webs no les da tiempo de bloquearlas. Por lo tanto, podrás mantenerte en el anonimato y ser totalmente indetectable para tu proveedor de Internet y el gobierno que te censura.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
Objetos como un bolígrafo con el que se pretende escribir o un huevo que no queremos romper antes de lo previsto deben ser sostenidos de maneras específicas y aplicando una cantidad de fuerza también específica. Los humanos podemos hacerlo con bastante facilidad mediante nuestras manos. No ha sido fácil lograr lo mismo con las manos de los robots y ello ha venido acompañado habitualmente de soluciones caras y aparatosas. Ahora, una nueva mano robótica promete revolucionar este campo. Kieran Gilday, Thomas George Turtle y Fumiya Ida, los tres de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, han diseñado una mano robótica de bajo coste y bajo consumo energético que pueden agarrar objetos de muy diversas clases sin dañarlos por presionarlos demasiado o por soltarlos indebidamente. Para ello, ha resultado fundamental la capacidad de la mano para realizar movimientos de muñeca y la sensibilidad de su piel. La nueva mano robótica tiene un exterior blando. Está fabricada por impresión 3D y aunque no puede mover los dedos de forma independiente, sí puede realizar una serie vital de movimientos complejos. Por sus características, la mano robótica es mucho más fácil de controlar y mucho más eficiente energéticamente que los robots con dedos plenamente motorizados. Los creadores de la nueva mano robótica piensan que su diseño adaptable podría utilizarse en el desarrollo de robots de bajo coste capaces de ejecutar movimientos más naturales y de aprender a agarrar una amplia gama de objetos. Los científicos exponen los detalles técnicos de su mano robótica en la revista académica Advanced Intelligent Systems.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1:00 p.m. en vivo por nuestro canal en YouTube. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en facebook.com/cafedigitalrm. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
First you're in, then you're out, falling up, floating down, pulls you under till you drown, makes you laugh and you cry, wave hello but say goodbye, won't somebody tell me why? Push it close, pull away, spin the wheel, play the game. Makes you smart, makes you dumb, it makes you feel, do you feel numb? You think it's over, but it's just begun. It's red light, green light, stop and start and come and go. And this life feels like a never-ending roller coaster. I can't. Starting.